Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y en fmlatribu.com. Me acabo de chocar los dientes diciendo 88.7. Laura, no sé si alguna vez se chocó los dientes usted. Es una fea sensación. ¿Cómo está Laura Pérez Pontela?
Qué raro hablando. Quizás más fácil Francisco Godínez Galay cuando uno está comiendo, viste, que de repente algo te hace chocar los dientes, pero hablando...
¿Decís? Sí, bueno, yo soy así, viste. Torpe.
Es así.
Sí. Hoy cometí torpezas por todos lados. Pero no hablemos de mí, sino que saludemos también a Celina Sereno, que está en la edición y musicalización de este programa, y a la Oper, que lo proyecta hacia el mundo, ¿sí? Y que hace todo para que salga al aire. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Sí.
Muy bien estoy, pero me dejaste con la duda de qué torpezas cometiste hoy, no lo podés dejar sin contar.
Bueno, no, tengo que decir que fui a acompañar a mi padre a que se diera la segunda dosis de su vacuna, algo
¿de qué
vacuna? Muy... de AstraZeneca.
Ah, la AstraZeneca, más fácil salida, de conseguir eso.
Sí, a la salida fuimos a almorzar y claro, bueno, no estoy acostumbrado, me desacostumbré a moverme en el mundo. Me olvidé los movimientos que hay que hacer para caminar entre la gente... bueno, tiré los cubiertos al suelo, comimos en la calle, tiré los cubiertos al suelo, no sin antes pasarme todo el puré de batata por el pantalón, por el barbijo, en el frenesí, por ir a buscar nuevos cubiertos, tiré el vino que nos habían servido. ¿Qué decís?
¿Algo más?
¿Le parece poco?
Le pasó de todo, menos mal que no era una cita, sino que era un almuerzo con su padre, pero sí, veo bastante complicado, igual hay cosas que pasan. Yo por ejemplo hoy prendí la hornalla sin darme cuenta, o sea, ya más quemada que eso. Sí, porque puse a calentar algo y prendí una segunda hornalla y no sé por qué la prendí, o sea, tenía que calentar una segunda cosa, pero la segunda cosa la habré empezado a calentar 10 minutos más tarde.
Qué peligro. O sea, porque...
Claro, y aparte son de esas que no... Es una, digamos, una cocina eléctrica, entonces no ves la llama del fuego y no se pone roja. Entonces, si llegas a apoyar la mano o algo...
Qué traicioneras que son.
Claro, apoyas un repasador y se te quema, o si apoyas la mano te recontra quemás, porque levantan temperatura bastante rápido. Así que, bueno, tengo como ese tipo de torpezas, olvidos, pero me parece que también... empieza como ya mucho a afectar lo que es el encierro, ¿no? Un montón de cosas. Pero sí, bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer?
Así es, un tema que seguramente hablemos en algún programa, ¿eh? Como va a afectar el encierro ahora y quizás al futuro. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, Laura. ¿De qué vamos a hablar?
Exactamente, Fran, tenemos dos temas. Por un lado, hace muy poquitos días se aprobó la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación. Es un proyecto que fue presentado por la senadora Norma Durango, pero que en el debate público se pudieron hacer modificaciones e incorporaciones, como la referencia a los medios privados o la referencia a las personas trans y la perspectiva de diversidad sexual. Tengamos en cuenta que es el primer país del mundo en tener una ley de equidad de género. Además, parte de este concepto de equidad... como un concepto superior al de paridad. Y creo que también esto es como una consecuencia de la desigual participación que hay en los medios de comunicación de las mujeres, de las personas trans, travestis. Y a partir de eso también una lucha por cambiar esta situación y fomentar políticas públicas que ayuden a revertirla. Sí, decime.
No, quiero decir algo respecto de eso, que decís que es el primer país en donde se da una medida de este tipo, para hablar un poco de cuántas veces se echa por tierra cualquier iniciativa que se pueda dar desde las políticas públicas o desde el ámbito incluso privado, con esa frase de eso no pasa en ninguna parte del mundo, como diciendo, si no pasa en el mundo, ¿por qué va a pasar acá? Y no es que en el mundo todo lo que pase esté bien como para que sea la única referencia. Hay cosas que no pasan en el mundo y está mal que así sea. Entonces, en este caso, por ejemplo, seguramente un argumento en contrario hubiera sido pero si no existe ningún lugar del mundo, como diciendo, ¿por qué va a ser acá? Pero bueno, entonces... Me parece que está mal en todo el mundo, en todo caso, y que está bien que empecemos acá por revertir esa situación, nada más.
Sí, porque la idea es poder compartir experiencias, lo mismo que nos pasó con la ley de servicios de comunicación audiovisual, por ejemplo, y los medios comunitarios. Claro. Desde muchas otras partes del mundo se interesaron por la ley en Argentina porque el reconocimiento que se les daba era como algo innovador. Entonces, realmente importante. Y por otro lado, Fran, en muy poco tiempo se van a cumplir 15 años de la sanción de la ley de educación sexual integral. Y queremos ver qué es lo que está pasando con esta ley en la ciudad, qué importancia tiene y cuáles son los desafíos que queda por atravesar.
Perfecto. Hechas estas presentaciones, temas interesantes para hoy, vamos con algo de música y empezamos.
Sigo sin entenderte, sigo tan lejos del lugar. Encima ni venís, tu distancia me tiene enojado. Tu misterio me deja tirado. Tu cara me tiñó el cerebro. Tu cara se metió y no hay más lugar. Encima ni venís. Si yo no te encuentro y me muero por esto, que digan que fue porque estaba repuesto.
Algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Agustina Paz Frontera, directora y editora del ADFEN. Hola Agustina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado.
No, muchísimas gracias a vos por atendernos, Agustina. Y hace muy poquitos días se aprobó la ley de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación. Y te queríamos preguntar, bueno, ¿qué implica esta ley y qué cambios podemos pensar que se van a dar a partir de ella?
Bueno, como novedad te cuento que ya tenemos número de ley que hasta hace poquitos días no estaba, es la ley 27.635, así que es un número que por ahí vamos a estar repitiendo un tiempo. Mira, la ley de equidad en la representación de los géneros lo que implica es un horizonte de equidad para los medios de comunicación, sean públicos o privados, porque partimos de una de un escenario que es muy desigual, una desigualdad histórica en el acceso a los puestos de trabajo en los medios de comunicación públicos y privados para mujeres y disidencias, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos este diagnóstico, que se viene trabajando hace muchísimos años, por supuesto, desde diferentes organizaciones de comunicadoras feministas y no feministas también, lo que nos dimos cuenta es que había que hacer urgente algo que equilibrara un poco la cancha, porque los números que teníamos eran 70% varones, 30% mujeres y sin números para otras identidades, ¿no? Entonces, ¿cómo revertimos este proceso en medios de comunicación? Bueno, se nos cruzó por la cabeza armar una suerte de ley de paridad similar a la que hay en la política, ¿no? Bueno, y así comenzó un proceso que una de las estaciones finales o importantes es la que pasó el jueves, en la mañana del viernes, en realidad, que se aprobó en diputados después de ser aprobada en senadores, esta ley. Bueno, básicamente es construir un parámetro de equidad, ¿no? Como hacia dónde ir, hacia la equidad en la representación de los géneros con una perspectiva de diversidad.
Es muy importante que estás usando la palabra equidad, ¿no? En relación o en contraposición a paridad, ¿no?
Sí, claro, porque lo primero que pensamos es en el término paridad, que es el que se usa en muchos registros, y en conversaciones que tuvimos, porque cuando aparece esta iniciativa, lo primero que hacemos desde la FEM y desde la Red de Periodistas Feministas es convocar a una gran asamblea federal el año pasado, creo que la primera fue en junio. Y ahí, en la charla, nos damos cuenta de que paridad en realidad es un concepto que no nos sirve para construir la idea que nosotros imaginamos de sociedad, que es una sociedad no binaria, o sea, donde no todo se defina por el binarismo varón-mujer, ¿no? Donde hay otro espesor en estas identidades. Entonces dijimos, bueno, no, paridad no lo usemos porque es un término binario, más allá de que nos apoyamos en la tradición de la lucha por la paridad, usemos equidad, que bueno, que puede ser un término más abstracto, pero es una apuesta. Bueno, ahora hay que construir qué significa esa palabra equidad y supongo que eso sucederá también en la reglamentación, ¿no? En cómo se reglamenta esta ley y qué quiere decir que haya equidad en términos de género con perspectiva de diversidad en un medio de comunicación. Eso la ley no lo dice, o sea, no es que dice, tiene que haber, si hay 10 personas, tiene que haber 6 mujeres, 3 varones, una persona trans, una lesbiana, no dice eso, no es que establece como un cupo. Entonces, bueno, eso hay que construirlo todavía.
Y en relación a la autoridad que tendrá responsabilidad en velar por la implementación de esta ley, o sea, ¿todavía no está definida o cómo se va a desarrollar?
No, eso todavía no está definido, eso lo define el Ejecutivo y bueno, hay que definir la autoridad y también la reglamentación. Uh-huh. Sí, así como hubo sobre el final de este proceso, en la votación, en las horas previas a la votación del jueves, ciertas presiones de organizaciones de medios privados y como una lectura bastante tendenciosa de la letra de la ley, yo creo que puede llegar a volver a haber algún tipo de presiones por parte de estas organizaciones cuando se reglamente la ley, porque se definen muchas cosas también en la reglamentación.
Y también nos establece, digamos, para los que son los medios privados, ¿no? Que sí. Bueno, que su accionar esté también como promovido por lo que es el tema de la pauta oficial. Entonces, ¿cómo se tendría que dar todo este proceso? ¿O qué se sabe? ¿O qué nos puedes decir que los medios privados tendrían que cumplir para poder, digamos, tener como este certificado que respeta esta ley?
Claro, porque en los medios públicos la norma es obligatoria.
Sí.
O sea, sí o sí tiene que haber un principio de equidad. Y en los medios privados es un régimen de promoción. Lo que se pensó es que no es que haya un castigo para quienes no cumplen con esta normativa, es decir, si vos no tenés equidad te vamos a quitar o te vamos a poner una pena, sino que haya un estímulo. Y la forma que tiene el Estado para estimular a un medio privado es a través de la pauta. Entonces, lo que se pensó es, bueno, tiene que haber un registro de medios en relación a la equidad, ¿no? Y además se va a emitir un certificado de equidad que se renueva anualmente, y ese que el medio que tenga ese certificado de equidad va a tener preferencia en el acceso a la pauta. Esa palabra preferencia también queda aún por reglamentar. ¿Qué quiere decir que tiene preferencia? Lo que estamos pensando es que tenga un poco más de pauta. No que no se la quite, que eso también fue el lío que se armó, ¿no? No que se le quite la pauta o que esté condicionada la pauta a que haya equidad, sino que quien cumpla con el certificado, quien tenga el certificado de equidad, va a tener una preferencia en el acceso a la pauta. Y hay 7 requisitos, de los cuales hay que cumplir 4 por lo menos para acceder a ese certificado. Son varios, no los voy a leer ahora, pero están re fácil de acceso en internet, hay una nota en la SEM que lo cuenta. Entre ellos está la promoción del uso del lenguaje inclusivo, que también fue como el punto que mediáticamente se levantó desde los medios corporativos, se levantó para repudiar, como la lectura que hicieron es, va a ser obligatorio hablar en inclusivo, hablar con la E, y si no, nos sacan la pauta, como si fuese una cosa totalitaria, no hay de control, y no es así porque de estos siete puntos hay que elegir 4, y si el conductor o la conductora o el redactor, el editor, no quiere hacer uso del lenguaje inclusivo, puede abocarse a otra de las condiciones. Por ejemplo, disponer salas de lactancia, o por ejemplo, que en los procesos de selección de personal haya un principio de equidad, que haya políticas de inclusión laboral, para personas pensando en términos de diversidad sexual, por ejemplo. Bueno, así que es un poco eso. El tema de la pauta sí hizo mucho ruido, pero bueno, hay que pensarlo de forma como un estímulo y no como un castigo, ¿no?
Y también, digamos, en el transcurso de este proyecto que ya está aprobado, ¿hubo la incidencia de organizaciones, de comunicadoras, de comunicadores? Entonces, ¿cómo se dieron esos espacios institucionales de trabajo donde se definió la ley y qué se pudo modificar y agregar?
Bueno, sí, es un montón de historia la que hay para contar alrededor de eso, porque el proceso fue súper interesante. En realidad había 3 leyes discutiéndose al mismo tiempo. Esta que se votó viene del Senado. El proceso más participativo y asambleario que hubo se dio en la ley que se redactó desde el despacho de Mónica Macha, que no es la que se votó. Y en ese proceso, que yo creo que los resultados de ese proceso asambleario, federal y muy participativo influyó en la confección de esta ley, en ese proceso se dio como una complejización de la idea de paridad en los medios, que era como el título así rapidito que habíamos pensado. Entonces, como te decía, se incluyó la perspectiva transfeminista, eso lo trae también, digamos, las organizaciones, la trae la diversidad de comunicadoras y comunicadores que participaron. Y también la pregunta por qué tipo de mujeres decimos cuando queremos que haya más mujeres en los medios. Entonces es la pregunta por el color de piel de esas mujeres, la procedencia étnica, la procedencia geográfica, el tipo de cuerpo que tiene esa persona que está en los medios. ¿No? Empezaron a aparecer un montón de preguntas que las traen, por ejemplo, compañeras de Identidad Marrón, compañeras de radios comunitarias indígenas, porque es esa pregunta de cómo llenamos. Cuando decimos mujer, cuando decimos mujeres, ¿qué tipo de mujeres? O sea, tratando de salir del estereotipo lleno de prejuicios, que siempre estamos hablando de una mujer blanca de clase media y con un cuerpo hegemónico, ¿no?
Ay, perdón que te interrumpa, pero también tiene que ver con el diagnóstico que seguramente se está en cómo están conformados los medios de comunicación, ¿no? En toda esta discriminación que hay hacia ciertos colectivos, diversidades. Entonces, tiene que ver con tomar eso para hacer esta equidad de la que estábamos hablando.
Totalmente, sí. O sea, el tema es, si vamos a hablar de democratizar los medios, definamos qué sujetos queremos que estén en los medios. Bueno, si queremos que haya más mujeres y más diversidades, bueno, también necesitamos que haya personas con cuerpos no hegemónicos, que haya personas pobres o de las clases populares, ¿no? Porque también es un tema de clase, que haya personas racializadas, Y así, lo que pasa es que también una cuando después se sienta a escribir la ley, es complicado meter todo eso, uh-huh. Es complicado que te lo aprueben también, entonces es como una negociación ahí entre lo deseable y lo posible, entre lo que la utopía y lo que es posible en este contexto, con este parlamento, con digamos. Entonces, ahí a mí me hubiese querido que la ley fuera un poco más radical en ese sentido, como bueno, pongamos cupos para todes, ¿no? Y tratemos de llenar los medios de diversidad. Y un poco se estancó en una cuestión de género, pero bueno, digamos, incluye un 1% para personas trans, que en su primer momento esa ley de Durango no lo tenía, incluye a los medios privados también, que en su momento la ley de Durango no lo tenía, que era solo para medios públicos, y bueno, digamos que yo creo que se construyó una discusión un poco más interesante de quiénes están diciendo las noticias, quiénes están escribiendo los diarios, quiénes están hablando en las radios, de lo que era al principio gracias a la participación federal de muchas comunicadoras y comunicadores.
Mis planes no más, nada de lo que sabes. No tengo un peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisieras. Y ahora lo suelto, chilling money. Usted es mi homie. A mis planes no más, nada de lo que sabes. No tengo un peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisieras.
Okay, no me enloquece tu finura, lindura. Me enamoré solo una vez de lo más simple y su ternura. Y ni de ahí me fui sin dudas, aunque estoy segura. Lo que vale no equivale a lo que dura, si a lo que cura. Es que no me da igual si estás acá o no estás. No te llené la boca, me río porque me mostras tu copa. A mí, que a todo esto me subí por la pasión, no por el talento. Más fresca que pastilla mento, lo que no tengo me lo invento. Y por te lo lamento, te quedó muy lindo el fit, pero nada de eso es cierto.
Y ahora lo suelto, chillin' money, este es mi hobby, estos son mis planes, no me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo peso dentro de esta billetera, no tengo algo de amor para darte si quisiera. Y ahora lo suelto, chillin' money, este es mi hobby, estos son mis planes, no me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo peso dentro de esta billetera, no tengo algo de amor para darte si quisiera.
Humo, humo, humo intenso, son las 4 de la tarde, 20 prendo eso, No soy el que lo pienso, pero a robarme show yo soy propenso. En mi infancia fui actor bastante. Explicación de que las rimas me salgan por los porros. Digo ahí en Puerto Rico, fino y elegante. No es que yo lo sea, vos me haces sentir cantante. Por esa blusa un blues sin luz con la luna full. Que el rush se convierte en kush, que tula. Antes que vivirlo, sentirlo. Por eso suena así, el vivo de pirlo. De tan solo oírlo, se entiende el mecanismo. Lo fría donde toquen, te mueven como un cimo, ya. El dinero lo necesito, mis caprichosos son caros.
Y ahora lo suelto, chillin' money. Este es mi hobby, son mis planes. No me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo un peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisieras. Y ahora lo suelto, chillin' money. Este es mi hobby, son mis planes. No me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo un peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisieras.
Manda. Formato. Mamá manda. Ya. Ya. Formato. Mamá mandó.
La garúa en el desierto. El peso del rocío. Rocío, Rocío, Rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío.
Agustina, bueno, de esto de lo que vos mencionabas y de este análisis que hacías, es que quizás, por ejemplo, uno de los proyectos incluía el fomento de participación de personas indígenas y racializadas. O sea, lo leí en una nota tuya en que aclarabas esto y que, bueno, que quizás es un proyecto de vanguardia, porque la verdad es que es la primera ley de equidad, digamos, en los medios del mundo, pero, por ejemplo, hubiese ido un paso más allá, ¿no? Por ejemplo, el de incluir a personas indígenas o racializadas en esta ley, ¿no?
Sí, 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 sí. Encontrar la vuelta para que eso pueda incluirse, incluso aquí hay muchos condicionantes. Pensemos en términos de edad también. ¿Qué pasa con las personas mayores, con los adultos mayores en la televisión? O sea, ¿cuál es el, digamos, sobre todo las mujeres, llega un límite de que después de los 60 años, salvo excepciones, no están en la tele, ¿no? Ahí, digamos, ¿qué pasa con la visibilidad de esos cuerpos? Pero bueno, es algo para seguir peleando, me parece, ¿no? Digamos, como hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Y defender esta ley que también es muy importante, y como vos dijiste recién, es la única en el mundo. O sea, de nuevo, digamos, el movimiento feminista argentino está dando muestras de como grandes saldos legislativos, de organización, y aprovechar la circunstancia que tenemos para institucionalizar también el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Así que me parece que está buenísimo que haya salido y cómo se dio el proceso, y me parece que hay un montón por hacer, pero bueno, el resultado es muy bueno.
Agustina, bueno, y la última pregunta que te queríamos hacer es un poco algo relacionado con lo que venís mencionando, que nos saca un poco de la ley de equidad de géneros, pero que nos mete en cómo el movimiento feminista argentino, digamos, está muy organizado, avanzó un montón, está, digamos, concientizando acerca de las violencias de género, se logró el aborto legal, seguro y gratuito, insiste todo el tiempo en la importancia de la educación sexual integral, y acá hay también un rol muy importante de las mujeres comunicadoras, trans, travestis. Entonces, ¿qué implica para vos el trabajo que se está haciendo desde la comunicación y también qué implica para LATFEM?
Para mí es fundamental el rol que tenemos y que tuvimos las comunicadoras y comunicadores feministas en el movimiento, porque somos parte del movimiento feminista, y a la vez la comunicación tiene hoy un rol tan importante en nuestra sociedad que hace incidencia, nosotras hacemos incidencia hacia las políticas y los políticos, y a la vez construimos junto con la sociedad otra nueva mirada, ¿no? Y todo esto que vos mencionabas, tan importante, de cómo fue metiéndose la perspectiva feminista en todos lados. Así que me parece fundamental, me parece que somos parte del movimiento y que una pieza fundamental, te diría, por lo menos si lo pensamos desde cómo se dio la legalización del aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el papel que tuvo las comunicadoras feministas ahí dando la batalla cultural y dando la batalla por la argumentación de la necesidad de una ley de este tipo, enmarcarla en un paradigma de derechos humanos, enmarcarla en una perspectiva de salud pública, digamos, todo lo que hicimos para darle marcos interpretativos a las transformaciones políticas que estamos llevando adelante, es un montón, me parece que es un aporte que es fundamental. Y por lo menos desde LATFEM nosotras lo vemos así, para nosotras la comunicación es política, o sea, es política, también es literatura y también es un montón de manifestaciones culturales, pero sobre todo es política. Nosotras escribimos notas y también somos conscientes de que al hacer comunicación estamos haciendo política, haciendo incidencia, peleando por el sentido de lo que está circulando. Así que sí, también por eso la idea de la ley, ¿no? Como, bueno, vamos a pelear hasta en todos los lugares donde podamos.
Bueno, Agustina, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, bueno, gracias a vos y que esté todo bien. Un abrazo.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Agustina Paz Frontera, directora y editora también de LATFEM. Thank you.
cada vez sonrío menos. A medida que consumo más veneno, tírate un par de negros renglones como carbón y vemos. El papel es el portal, va a ser real y vernos. Te caes al arverno y charlamos como borrachos sin conocernos.
Un infierno de realidad tan largo que prefiero escapar y entrar en letargo. Cargo un container de hater, les tiro aceite. Los prendo fuego con sonidos guacho, porque ese es mi shade. El diablo en pleno deleite. Hablo no de love, sino de luz hecha a serrín, porque me ofrecieron ser el king, el rey de todas las canciones. El DJ sin ley, casi sueno mucho más triste que un violín. Hey. Mierda, que esta mierda never nunca termina. El camino es largo, solo para el que lo camina. No es fácil avanzar cuando nada te ilumina. Es más, avanzas y el suelo se te contamina. Abuso de acercarme a la penumbra. En lo que el ángel puso, mi sangre es lo que me alumbra. Me ceba y eleva, llegar a la parte más profunda y hacer magia convirtiendo cada bosquecito de mierda en tundra. Para la gilada le traigo rima helada, porque si están calientes de ustedes no queda nada. Pa' los ilusos que dicen que los fritales yo los leo, nah. Son los ángeles que me susurran lo que rapeo. No me la creo, pero salí de mi prisión y es mi canción la que se escucha en la calle según yo veo. Deseo que el alma de la gente sea color verde y no gris. Convertí a la gente que se creía su propio dios en ateo. Así que así me siento, Así estoy, gracias por no preguntar. No te quería contar, pero empezaron a ladrar. Hace que no te importa, pero se te nota tu adicción a mi forma de rapear. Así estoy, gracias por no preguntar. No te quería contar, pero empezaron a ladrar. Hace que no te importa, pero se te nota tu adicción a mi forma de rapear. Así estoy, gracias por no preguntar. No te quería contar, pero empezaron a ladrar. Hace que no te importa, pero se
te nota tu adicción
de rapear. Así estoy, gracias por no preguntar. No te quería contar, pero empezaron a ladrar. Hace que no,
no te importa, pero se te nota. Se te nota
Seguimos en El Peso del Rocío y la productora feminista Nos Quemaron por Brujas hizo un estudio, ya son dos, sobre la participación de las mujeres y las diversidades en las radios más escuchadas de nuestro ámbito, ¿no, Laura?
Sí, exactamente, Fran, y tomaron la franja de las 6 a las 9 de la mañana, que bueno, que tiene realmente mucha escucha, claro. Y de ahí sacaron ciertos datos. Esta encuesta la hicieron este análisis lo hicieron en el 2017 y lo volvieron a repetir en el 2020. Por eso lo que tenemos son los resultados comparativos y haciendo foco en los resultados 2020. ¿Por qué? Porque esto nos da el diagnóstico de por qué se necesita una ley de equidad de género. ¿Por qué es importante? Claro, bueno, porque pasan estas situaciones en los medios.
Lo que pueden ser sensaciones que uno tiene de que hay más varones en cargos directivos o que hay más varones en lugares protagónicos en los medios y concretamente en la radio, con este tipo de estudios se puede constatar. Y sobre todo en las radios más escuchadas, que son esas empresas que más lucrativas en donde se mueve, digamos, la industria, y donde podría emplear muchas más mujeres y diversidades en lugares de protagonismo también. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, porque en el estudio que hicieron en 2017, los varones que conducían programas de la radio en la franja horaria de la mañana eran un 69%. 3 años después, que en este tipo de temas es mucho tiempo, porque hay una maduración social, uno espera, que se va dando a grandes pasos, y de hecho hoy estamos hablando de una ley de equidad que quizás hace 3 o 4 años era más difícil. Así todo, en el estudio que hacen de 2020, ese porcentaje de varones conductores de radio crece del 69 al 78%. O sea, no es que se mantuvo más o menos similar o que bajó como uno esperaría, sino que incluso creció, ¿no?
Bueno, y si tenemos que dar otros datos, por ejemplo, de este relevamiento que hicieron en el 2020, podemos decir que la coordinación de aire está a cargo del 67% por varones y la producción del 68%, ¿no? Por ejemplo, sí, en materia de locución, esa labor está en un 90% reservado para mujeres. Ahí a veces también habrá que ver qué es lo que quiere decir eso. Si, por ejemplo, sí, es una locutora como dama de compañía de un conductor
Es que eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. El conductor es varón y tiene una locutora mujer que da la temperatura, la hora y lee los mensajes de los oyentes. Esto no es un prejuicio, es algo que uno puede escuchar en la mayoría de las radios comerciales de la Argentina. Y es por eso que hay tantas locutoras mujeres, porque las dejan para ese mínimo rol, ¿no? De leer la temperatura y la hora.
Bueno, y además si tenemos que hablar en relación, por ejemplo, al humor, hubo un avance, pero también sigue siendo muy desproporcional. El 80% son varones, el 10% son mujeres cis y el otro 10% mujeres trans. Ni que hablar de la operación técnica o el deporte, que está en 100% en manos de los varones. Estamos hablando, y repetimos, de este segmento de las 6 a las 9 de la mañana de... digamos, de las AM y las FMs en la ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, hicieron un relevamiento a partir de eso en el 2020. Y estos son estos resultados que decimos que es un diagnóstico muy importante para ver esta necesidad de una ley de equidad de género.
Sonidos del apagón. El domingo 16 de junio de 2019, a las 7:06 de la mañana, un masivo apagón sorprendió a toda Argentina, Uruguay, parte de Brasil, Chile y Paraguay, dejando a oscuras a más de 50 millones de personas.
Por las palabras que llueve, según el surco se encharca, se puede saber que nubes sobre los campos del alma. Por...
las vías de comunicación para que nuestros oyentes puedan sumarse a este programa con comentarios, sugerencias...
que es donde está la mayoría de los ingenios, y hay más de 20, ¿no? En el caso de la...
En un día gris y lluvioso, la incertidumbre se apoderó de las calles. Solo funcionaban las radios a pila y las redes sociales con 4G, que en unas horas empezaron a fallar. Estos son los sonidos del apagón.
Despertate, no hay luz. No hay luz en Argentina, no hay luz en Uruguay. Es tremendo, estamos saliendo de acá de Palermo. No hay luz en toda la Argentina.
No hay luz en toda la ciudad y en varias provincias del país y en Uruguay. Por lo cual me voy a quedar dormido en lo de Ramón.
No me importa lo que mostraron. Esperaba que cuando empezara, digamos, empezara el campeonato.
Por los porotos, digamos.
Claro. Tres pases seguidos. No es mucho lo que se pide. Hemos tenido un corte de luz aquí. Y infiero que estamos al aire porque está la luz roja.
16 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Aquí está todo el equipo. Se hizo de noche dentro del estudio porque se cortó la luz mientras yo estaba haciendo la apertura del programa, este pequeño editorial. Usted ni se enteró, obviamente.
Estamos ahora saliendo al aire con el generador. No tenemos noción si ha sido un corte en la radio, en la manzana o en la ciudad, no lo sabemos todavía. Son las 7:12, pero bueno, si ustedes... a ver, Pupa, ¿qué me decís?
No, que me asomé por la ventana, está todo oscurísimo, ni las luces de la plaza acá al lado, así que vamos a averiguar qué pasó.
Pero vamos a tener que empezar a registrar qué está pasando, porque el corte es muy, 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 muy extendido. Vamos a estar informándolos al respecto, por supuesto, toda la información de las elecciones hoy en 4 provincias de la Argentina.
7:20. Se cortó la luz y la veía Paula, que quería alumbrar con el celular, la computadora que no daba señales.
Centro de Producciones Radiofónicas, cpr.org.ar.
Seguimos en El Peso del Rocío y ahora, Laura, vamos a cambiar un poco de tema, ¿sí? Porque se cumplen años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, 15 años ya de esta ley, con desigual apropiación y ejecución, ¿no? Esta ley de ESI, pero de esto queremos hablar en esta parte del programa.
Exactamente, Fran, ese aniversario se va a cumplir en octubre y todavía la comunidad educativa y los distintos feminismos siguen luchando por su aplicación plena. Y en este marco hablamos con Amanda Martín, que es docente y además es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y secretaria gremial de ADEMIS, quien presentó un proyecto de ley para que se crea o cree el cargo de docente de educación sexual integral laico, científica y respetuosa a las diversidades sexuales y de género, destinado a cada año, grado, área, junta, nivel y o modalidad del sistema educativo público de gestión estatal y gestión privada. Bueno, así que vamos a escuchar a Amanda, que nos va a contar sobre este proyecto y además nos va a decir por qué es importante y cómo se da la implementación de la ESI o no actualmente.
Bueno, el presente proyecto de creación de cargos ESI, en realidad un reconocimiento laboral, económico, pero también académico a quienes ya se desempeñan en los equipos ESI en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, recoge una demanda que las propias docentes en el año 2019 le presentaron al Ministerio de Educación, porque recordemos que en el año 2018, al calor de la marea verde, de la lucha sobre todo de estudiantes secundarias, se constituyeron y se incorporaron jornadas institucionales obligatorias en la Ciudad de Buenos Aires y la conformación de estos equipos y referentes a partir de una resolución, la 340, en el 2018. Pero esta designación no tiene reconocimiento alguno. Es decir, nuevamente la docencia, que ha tomado la implementación de la ESI como una cuestión prioritaria, necesaria para las infancias y las juventudes en formación, se dio la tarea de ocupar estos espacios y conformar equipos docentes, pero no tuvieron nunca un reconocimiento ni la formación en servicio con la correspondiente ampliación de las vacantes en los únicos dos postítulos de formación en educación sexual integral de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces estos equipos, que son docentes en realidad, vienen realizando una tarea de diseño, de aplicación de estrategias pedagógicas sobre la base de un esfuerzo y un trabajo no reconocido, no remunerado, mientras se multiplican las demandas que se presentan en las escuelas. Este proyecto, por supuesto, incorpora la dimensión de género, de laicidad, de cientificidad y empalma con la demanda de la aplicación efectiva de la educación sexual integral en todas las escuelas, de gestión pública y privada, porque, respecto a esto último, obviamente este proyecto recoge también que en las escuelas de gestión privada se imparta y también se designen a través de concursos públicos a los docentes para barrer con cualquier tipo de prejuicio de tipo religioso, que obviamente es un obstáculo al momento de la aplicación de la educación sexual integral. Este proyecto, por otra parte, fue realizado colectivamente por docentes y miembros de equipos ESI, así que está íntimamente relacionado con estas referentes que desenvuelven sus funciones, insisto, sin ninguna hora designada o con algunas horas institucionales, pero sin percibir reconocimiento académico y laboral. Por lo tanto, pretende este proyecto ser un punto de apoyo, un punto más, a una lucha que desenvuelve el movimiento de mujeres y diversidades sexuales y de género para acompañar la tarea de los equipos, es decir, que naturalmente no se puede sustraer de las condiciones sociales y materiales en las que se desenvuelve la tarea y, digamos, la situación de violencia también que viven las mujeres, las infancias, los femicidios que crecen, las denuncias de abuso sexual que muchas veces incluso se manifiestan en las escuelas. Entonces, desde este punto de vista, acompañamos con este proyecto una lucha mucho más amplia por la efectiva aplicación de la educación sexual integral en todo el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires.
Acabamos de escuchar a Amanda Martín, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y además integrante de ADEMIS. Y ahora tenemos otro testimonio, ¿no, Fran?
Sí, hablamos con Celeste McDougall. Ella es profesora en historia y es especialista en educación sexual integral, que nos cuenta lo que pasa sobre esto en la ciudad y en la región y también las necesidades de reforma que existen para la plena implementación de este derecho, que es la educación sexual integral, presupuesto, reformas de plan de estudios, para que haya una formación dirigida a los docentes para que implementen esta ley. Escuchamos a Celeste entonces.
Cuando hablamos de educación sexual integral es difícil restringir el abordaje a solamente un distrito o pensar solamente en CABA o en alguna provincia, hay que pensar en general, digamos, como política pública educativa. Estamos en un proceso donde la educación sexual integral en los términos en los que está pensada, está siendo atacada por diferentes sectores reaccionarios. Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos distritos que tiene en sus institutos de formación docente la asignatura como parte de la formación general, educación sexual integral, cosa que no sucede en los profesorados ni de provincia de Buenos Aires ni de otras provincias del país, donde la educación sexual integral tiene que estar abordada en espacios como, por ejemplo, los EDI, los espacios de definición institucional, digamos. Necesitamos, por empezar, una reforma de los planes de estudios generales de todos los profesorados a nivel nacional, donde se incorpore, después de 15 años de sanción de una ley, la asignatura de educación sexual integral como parte de la formación de los futuros y futuras y futures docentes. No hay educación sexual integral si no hay formación a quienes van a estar en el aula el día de mañana. Por el otro lado, sigue faltando por presupuesto, por supuesto, sigue faltando actualización de materiales conforme los debates y las necesidades. Siguen faltando muchísimos aspectos, pero por sobre todas las cosas, a mí lo que me parece interesante destacar es el trabajo de las y los y les docentes en garantizar la educación sexual integral. Ante la falta de respuestas o la falta de políticas públicas, tenés miles y miles de docentes que se ponen al hombro la tarea de garantizar el derecho a la educación sexual integral, y en un contexto donde no hay salario para eso, ¿no? En el 2018, el Consejo Federal de Educación sacó una resolución donde se tenían que designar referentes de educación sexual integral en todas las escuelas, con una serie de tareas sumamente interesantes y fundamentales también para organizar el trabajo, por más de que sea una asignatura o una temática o contenidos que se tienen que abordar de manera transversal, y te diría todos los días en el aula, es importante contar con referentes en las escuelas que puedan facilitar materiales, organizar charlas, generar inclusive contenidos específicos para cada institución, porque no todas las problemáticas, las necesidades, las demandas y los intereses son los mismos, pero esos referentes de ESI, esas referentes de ESI, no tienen paga, no hay retribución económica por ese trabajo. Y es muy importante también entender que somos trabajadores de la educación, y si no hay salario acorde a nuestra tarea, la ESI queda solamente en la buena voluntad de algunos, y sabemos que las políticas públicas no se sostienen con buenas voluntades, sino que se sostienen con definiciones políticas que implican partidas presupuestarias acordes.
Bueno, Fran, ya estamos terminando de analizar este tema de la educación sexual integral, pero también le pedimos el testimonio a la doctora Laura Grindetti, quien es asesora tutelar adjunta de menores, que está a cargo de la sala de entrevistas especializada del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Y Laura nos cuenta cómo desde su función ve la importancia de la ESI. La escuchamos.
Nosotros en el Ministerio Público Tutelar tenemos una sala de entrevistas especializadas a la que niños, niñas y adolescentes vienen a declarar sobre situaciones muy traumáticas que los tuvieron como víctimas. Estas declaraciones son tomadas por un equipo de psicólogos especialmente formados en la materia y con perspectiva de derechos y de género. Junto a este equipo, lo que detectamos es que entre un 70 y un 80% de los chicos y chicas que tienen entre 12 y 14 años que habían venido a declarar a la sala se habían dado cuenta que habían sido víctimas de abuso después de una charla de ESI. Es por eso que nosotros destacamos la importancia que tiene que los chicos reciban en un ámbito que les es propio, como la escuela, las clases de ESI. Sabemos que el 80% de los abusos y maltratos se dan hacia el interior de sus familias o por personas muy cercanas. Es por eso que la ESI los ayuda a reflexionar y a entender que aquello que les sucede está mal o que no tienen que ocultar situaciones en las que se sienten incómodos. Y también los ayuda a que conozcan que existe un sistema de protección de derechos que puede ayudarlo. Es importante, como siempre decimos, que toda la sociedad se involucre y contribuya a visibilizar estas situaciones.
Ya nos vamos despidiendo de este El Peso del Rocío del día de hoy aquí en FM La Tribu. Saludamos a Celina Sereno y a la Oper. Te saludo a vos, Laura Pérez Portela. Y vamos a dar como recomendación, a repetir, que busquen el estudio de Nos Quemaron por Brujas, ¿no?
Es este estudio que se hizo acerca de cómo es la participación y distribución de roles según el género en los programas matutinos de mayor audiencia en la radio. Hicieron un estudio en el 2017 y un estudio en el 2020. El estudio del 2020 se llama Faltamos en la Radio y pueden buscarlo, ponen Nos Quemaron por Brujas y sale este informe muy fácilmente, o un montón de notas que se hicieron acerca de este informe. Así que bueno, lo recomendamos, como dijimos durante todo el programa, porque es importante tener una ley de equidad de género en los medios de comunicación.
Un estudio que es clarificador, y con eso nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene, se quedan con la programación de FM La Tribu. Abríguense, porque está viniendo una ola polar. Usted, Laura, abríguese, que sé que
usted tenga cuidado con las comidas.
Sí, yo sufro. Y yo voy a tener.
Sí, sufro mucho el frío, ya tengo doble par de media. Tremendo. Así que bueno, estamos tratando de paliar esa situación. Pero bueno, usted tenga cuidado con las comidas. Si sale a comer afuera, por favor no haga papelones.
No, ya me guardo por el frío, pero ojo, abríguense, pero sigan ventilando de forma cruzada todos los espacios en los que estén. Así que a seguir cuidándose, nos reencontramos el jueves que viene.
Adiós.
Armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.